NTN Concentrado.
El político cuando se quiere defender empeora. Que un poco fue lo que hizo Cristina, ¿verdad?
Ajá.
Que se quiso defender y en realidad no se defendió. Pero no importa, pero al final no importa, porque ya todo el mundo tiene saldado en su cabeza el veredicto de Cristina, señor.
Cada una para el lado que quiere, ¿verdad?
Exacto, especialmente ella.
Sí, bueno.
Estamos hablando de una mujer que dijo, la historia ya me asolvió. No la historia me asolverá, que uno pensaba que era una de las frases más pretenciosas de la historia de la humanidad, ¿verdad? Justamente claro, la historia me asolverá. Digo, hay mierda, hay que ser pretencioso para decir eso. No. En su cabeza, la historia ya la asolvió. La historia ya me asolvió, dijo a estos mismos paparulo que le fueron a que terminan pidiendo el fiscal también pidiendo esta sentencia. Es este mismo juicio, es el juicio por la vialidad en Santa Cruz.
Sí, sí, las obras públicas en Santa Cruz, las Arobaes, las concesiones,
exactamente. José López, este mismo juicio es porque vienen todos allá.
Sí, sí.
José López ya estaba allá y De Vido, que es el que verdaderamente armaba el castillo, digamos, armó todo el mecanismo, que era el propio. De Vido era el propio. De Vido era de verdad, De Vido era la posta, señor. Y bueno, y entonces, todo eso viene de allá y esto es el juicio que le arrancaron. ¿Qué pasó? ¿Se le cayó un plato? ¿Qué pasó?
No, hay movimiento.
¿Una bacha? Hay gente que está...
Usted sabe, Darwin.
¿Tenemos un restaurante? ¿Qué tenemos?
Tenemos un estudio de radio que está construido encima de la zona logística de un par de emprendimientos, entonces cada tanto ingresa.
Se cayeron la fuente abajo. Avísenle al restaurante abajo y se le cayó la fuente.
Algo se cayó.
Entonces, estamos hablando de una persona que dijo la historia, ya me asolvió.
Sí, o sea, los hechos pasaron, vino la historia atrás y
atrás,
yo quedé
y después
parada.
Yo vi, o sea, soy tan eterna, si es posible utilizar ese giro absurdo para la condición de eterno, ¿no? Soy tan eterna que hasta me confundo los tiempos en los verbos y conjugo en pasado el verbo absolver y después lo conjugo en futuro, porque después dijo, la historia ya me absolvió y la historia me absolverá. Como ustedes no lo vieron todavía. Pero, ¡ay, después les spoileé! ¡Ay, les spoileé! ¡No lo puedo creer!
El revisionismo histórico del futuro tampoco va a poder conmigo.
Es espectacular, señor, es espectacular. Eso se lo dijo en este mismo tribunal cuando tenía que hacer su alegato, defendiéndose las pruebas, no sé cuándo. Y entonces, esa fue su respuesta, que ese fue su alegato. Como 2 años después de eso, viene esta parte de la que el fiscal... 2 años preso y no sé cuándo, y esta asociación para delinquir y no sé qué, y pide todo eso. Entonces Cristina pide responder, porque habían utilizado pruebas que no estaban, no sé qué. Le dicen que no puede responder, y entonces se responde igual, pero para nadie, digamos, o sea, para la tribuna. O sea, pero al final para todos, porque se come toda... lo que nuestro presidente le llama cuando habla con sus ministros, el centro del ring, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, se quedó el centro del ring, salió todo, no quedó nadie, ¿no? Todo lo que está abajo está para aplaudir, digamos, básicamente, ¿no? Uh-huh. Incluyendo a Alberti, que dijo que estuvo espléndida. Y bueno, y estuvo leyendo una cantidad de papeles marcados con fluorescente, mientras... Uh-huh. Ese fue como la parte del alegato de ella. Uh-huh. Creo que fue antes de salir al balcón. Después salió al balcón, ahí hizo la de Mick Jagger, hizo la gallinita, hizo todo, Mick Jagger con peruca, tal lo que hablábamos antes de ir a la parte del lado medio, que fue Mick Jagger con peruca, espectacular, con una actitud divina. Y después, bueno, el alegato es eso, es acá el único que roba es Macri y sus amigos, que ya dijimos que mitad cierto. digamos, pero no es el único. pero además Macri y sus amigos, claro, tiene una ventaja, que es que en principio no necesitan estar en el gobierno para robar. Uh-huh. O sea, sus acuerdos con el Estado exceden a la presencia de Macri como mandamás del Estado, ¿entiendes? O sea, de hecho, ella estaba puntualizando diálogos que tenía un amigo de Macri, Caputo, con muy familiares. Oh, miren cómo se hablan, no sé cuánto. Eso era lo que mostraba ella, de Caputo con José López, que fue el ministro, el subsecretario, sí, en realidad.
Sí. De ella,
¿no? Ella, claro, exactamente. O sea, de lo que está hablando un funcionario de ella. Entonces, ahí muestra, dice, no sé cuánto, ¿de quién es esa plata de José López? Y bueno, ella dice que es de Macri. En realidad que es de Caputo. Y que, por lo tanto, que es un amigo de Macri, que lleva décadas haciendo contratos con el Estado, ¿verdad? Posición que probablemente haya heredado de su padre también, ¿no? Pero el punto no es, en este caso, quién le dio la coima a López, o sí es, pero es otro punto, que deben haber sido casi todos, ¿no? Casi todos. El tema es que López, ¿para quién las cobraba?
Claro. Que López tenía los bolsos con plata, no se puede discutir.
Exacto, exactamente. Ahora. Bueno, eso no lo discute Cristina, pero dice, ¿De quién es esa plata? ¿Esa plata es de Caputo? No, es muy raro, ¿no? ¿Por qué sería de Caputo? Es el empresario que pagó las coimas. No, esa plata dejó de ser de él. Una vez que uno paga la coima...
Venía de Caputo.
Claro, exacto. Una vez que uno paga la coima, deja de ser de uno la plata. Claro, no la puede andar. Devolvé la coima que te pagué. No existe eso. Claro. Entonces, bueno, está. ¿Para quién? El tema era para el Estado. ¿Para quién las coimas? Para el tuerto. Es evidente. Es una cosa que... no sé. Porque el tuerto... Ese es el tema. Pregúnteme.
Sí,
si yo creo que si Cristina... sabía. Porque yo creo que hay una parte que tiene razón.
Pero, ¿usted cree que Cristina sabía?
¿En qué sentido?
Y que esta operativa que usted describía estaba en función.
Saber sabía.
Ajá.
Pero no sabía. Saber sabía, pero no sabía. Le explico.
Sí, por favor.
No sabía hacerlo.
Ajá.
No sabía cómo funcionaba detalladamente. Y por lo tanto no sabía el monto. Ajá. Eso es lo más parecido a no saber. Lo más parecido a no saber es eso. Entonces, es como el problema... ahí tiene una similitud con el problema que se encontraron con Lula. Lula lo hizo tan bien que no se le cayó una moneda. ¿Dónde está? Y cayeron todos los que estaban a su alrededor. Todo. Pero nada lograban, no lograban conectar un billete con Lula. Finalmente aparece el apartamento. Y después todo cae porque Moro era otro desprolijo. Y termina diciendo, Moro no tenía jurisdicción para esto. Entonces cae todo eso, ¿tá? Que
ya pasó.
Esto era un poquito más obsceno. Pero no fue armado por Cristina. Es el tuerto el que lo armó. Es el tuerto. Fue el que montó toda esta estructura de poder y de caja que de alguna manera iba sosteniendo el poder. No hay poder sin caja. Entonces, el que lo armó y el que lo hacía funcionar era el tuerto. Y después...
Cristina solo lo hereda, dice usted.
Cristina es una heredera. Ella es una heredera de gestión. Gestiona muy bien, muy bien. Tiene tres patas lo que hereda, la empresa que hereda ella. La gestión de la política, digamos... que esa es la que gestiona perfectamente bien, ya, porque mantiene más o menos su caudal, haciendo cualquier desastre en la gestión del país, digamos, que esa es la parte que una pata que no le sale bien, hacen unos desastres, pero porque tiene unas ideas medio alocadas ahí, de gente que anda alrededor de ella, y porque además se le empieza a complicar algunas cosas, y bueno, no sabe cómo salir de las entrampadas, y en fin, lo que ya sabemos de la Argentina, ¿verdad? Qué difícil gestionar la Argentina.
No es para cualquiera,
ya también. Y el tuerto se murió antes de que vinieran las verdes. O sea, agarró todas las maduras, ¿cierto? Agarró limpito.
Los boomerang fueron todos.
Claro, todo limpito de déficit, todas las cuentas arregladas, todo por Dualde, todo se sentó ahí arriba, estallaron los precios de la materia prima, todo no sé qué, y el tuerto venía con superávit fiscal
comercial, superávit gemelo,
eso era lo que decía el tuerto, hay que mantenerlo superávit gemelo, se fue toda la mierda, superávit fiscal, superávit comercial, se les cayó todo a pedazos a Cristina, todo, pero el tuerto para eso ya se había muerto. ¿Verdad? Entonces, y la tercera pata de gestión, o sea, la gestión política, impecable, el caudal político le quedó intacto a pesar de bueno, las dificultades que atravesó en el medio, ¿verdad? Las tormentas de vacaciones. No es intacto, pero tiene un núcleo duro muy, muy, muy grande. Es el núcleo duro más grande de... Sigue siendo el núcleo duro más grande de la Argentina, ¿está?
Uh-huh. Y sí.
Y el de la parte de la gestión del país, ahí no le fue tan bien. Y después la parte de la gestión de empresarial, digamos. De
para la caja, sí.
La caja, y bueno, ahí no se encargaba ella. No sé, el máximo sabrá algunas claves. El máximo debe saber alguna clave. El máximo. El tonto además es old school. El tonto de la vieja escuela.
Era con el varoncito, ¿no?
Vení, guacho. Vamos a tomar los whisky. Y papá te va a decir las claves. Papá te va a enseñar. Era de ellos el tuerto. Era de ellos. No le cuentes a tu madre. Era de ellos, viejo. Es evidente. Y Julio. El tío Julio te va a enseñar. Debido, el monstruo, un cabal. Director de planificación. ¿Planificación de qué?
Ministro de planificación.
Es un ministerio que inventó Néstor. ¿Planificación de qué? ¡Planificación de todo lo que hay que planificar, chabón! ¡Eso! ¡Planificación de todo lo que tenemos que planificar, boludo! ¡Zampaboya! Julio, ¿sabe que hay un libro que se llama Hablen con Julio?
Ajá, no, es un
libro periodista ahí, que cuenta que cuál era lo último que le decía a todos los empresarios, a todo Néstor, antes de terminar la reunión, era, bueno, hablen con Julio. De Julio, ¡buah! Pasaba todo el porcentaje. Julio, monstruo, hacía todo bien. Ah, está trode en Julio. Nunca lo defendió, Cristina, porque un poco ella se escandalizó cuando vio cómo funcionaba todo eso después de que se murió el tuerto, ¿entiendes?
Cuando le cayó el paquete.
Chico, cuando empezaron a emerger los billetes, ¡paren los pocos! ¡Tapen los billetes! ¡Que no paran de soltar! ¡Es un geyser de billetes!
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Seguimos en estudios con la fiscal de homicidios, Mirta Morales, hablando de su trabajo. Y hay un detalle que hemos hablado mucho, pero es interesante tener tu mirada de cómo ha evolucionado en este tiempo, que es que el nuevo código determinó que los fiscales tienen atribuciones como, por ejemplo, dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas, así como la actuación de la Policía Nacional o quien tenga que cumplir ese rol, que puede ser la prefectura o la Policía Aérea. En tu experiencia, habiendo estado antes y habiendo estado ahora y con estos últimos años como fiscal de homicidios, ¿cómo dirías que ha evolucionado el vínculo con la policía?
Yo creo que sí, si pasamos raya y miramos al día de hoy, ha evolucionado de manera positiva. Falta mucho todavía, pero si lo comparamos con lo que fue aquel noviembre, que lo llamamos noviembre negro, el 2017, hemos evolucionado muchísimo. Muchísimo. Estamos aprendiendo a trabajar, pero creo que ya lo tenemos como incorporado en las dos instituciones con las nuevas reglas que dio el Código de Proceso Penal actual. Costó al principio mucho, me parece, porque como que hablábamos idiomas distintos, pero para los dos, ¿no? Porque para la Fiscalía acomodarse en su nuevo rol no le fue gratuito, fue complejo. Si bien veníamos preparándonos, te digo, la gente que ingresó en mi generación, que era la generación, fue como un aluvión de gente que entró, porque la fiscalía no tenía tanto personal. Desde que ingresamos fuimos ya pensando en la reforma y nos fueron preparando para eso, con cursos. O sea, nada de eso nos preparó totalmente para lo que pasó en noviembre. Y calculo que a la policía le pasó lo mismo, al ITF le pasó lo mismo y al Poder Judicial en sí, a todos.
Bueno, los jueces también cambiaron de rol.
Exactamente, cambiaron de rol y adaptarse a algo que se hizo por 200 años, cambiarlo, pero de manera drástica, no fue sencillo.
Uh-huh. ¿Ayudaría, por ejemplo, que exista dentro de la policía algo que yo por lo menos no identifico que exista al menos formalmente, quizá en los hechos hay algo, pero algo parecido a la policía judicial, policías especializados en el trabajo con la fiscalía en investigaciones?
Sí. Yo voy a hablar solo de lo que me pasa a mí en homicidios. No solo ayudaría, para mí es hiper necesario que eso ocurra. No ha ocurrido todavía. Pero sí, claro, porque Montevideo está dividido en cuatro zonas. Entonces la policía trabaja según las zonas de Montevideo y tienen una, dentro de esas zonas, algunas brigadas policiales que son de investigación. Y después tenés otra dependencia policial que es delitos complejos, que se dedican no a todas las zonas, pero a los homicidios más complejos, por ejemplo, y es con ellos es hasta un poco más fácil de trabajar porque, claro, no tienen la presión que tienen los que están trabajando en la zona, que de repente tienen que hacer, están investigando un homicidio, pero tienen que salir a cubrir un allanamiento de u otras actuaciones policiales que los distraen de ese homicidio, y ese homicidio pasa a estar en una nómina de uno más de los casos, de los tantos casos que tienen para resolver, que pueden ser rapiñas, copamientos, y obviamente eso los distrae. Y a veces se nos corta un poco el diálogo, porque la persona que estaba acompañando desde el primer día que encontramos el cuerpo, hicimos el relevamiento de la escena, de repente hasta te lo cambian de unidad. Entonces viene otro, y eso provoca cierto desajuste o distracción en la investigación. Sí, yo creo que ya sería necesario, más allá que la policía ha hecho también un esfuerzo grande en actualizarse y que hemos tenido instancias y estamos teniendo instancias de aprendizaje juntos, ¿no? Cursos que se están haciendo en conjunto, nuestras actuaciones dentro de la escuela de policía también, donde vamos a contar experiencias de investigaciones que han sido exitosas y otras no tanto, para aprender de los errores. Eso antes era impensable y eso hoy se hace, y eso es bueno, pero tendríamos que dar un paso más, y estoy de acuerdo contigo en que una policía dedicada a trabajar con el fiscal tal vez sería lo mejor.
Bien, te pregunto también desde tu lugar de observación de lo que pasa en tu entorno, con tu trabajo, después de todos estos años en homicidios, más de una decena de juicios, ¿es lo mismo cuando los indagados o imputados tienen una defensa pública que una defensa privada? ¿Para vos percibís diferencias desde el lado de enfrente?
Dependiendo de quién sea el abogado, más que si es público o privado.
Ajá.
Dependiendo de quién sea el abogado, y percibo diferencias, sí. La Defensoría Pública, si bien tiene muchísimas falencias, y creo que es notorio, no se le ha dotado de infraestructura y presupuesto acorde a la necesidad, y estoy totalmente de acuerdo con eso, está muy bien preparada. Está muy bien preparada. Litigar con un defensor público es litigar a la misma altura, ¿no? Han hecho los mismos cursos que nosotros, te saben poner batalla, y es complicado, para un fiscal. Uh-huh. Hay mejores y peores, como pasa con los fiscales.
Pero en el
y
promedio,
con todo el mundo.
¿Tu percepción es esa respecto a la defensa pública?
En el promedio te digo que los juicios orales que yo he tenido con defensores públicos han sido hasta más complejos que muchos privados. A diferencia de lo que a veces hay en esa sensación.
Bueno,
en
el prejuicio básico sería que los privados más caros tendrían que ser mejores. Bueno, ese es el prejuicio,
sí,
¿no?
Sí,
ese
es un prejuicio. Yo te estoy diciendo que la gente que va por defensoría y llega a un juicio, yo tengo del otro lado un gran contrincante. Uh-huh. Que me va a poner batalla. Uh-huh. Y que está preparado para eso con las reglas actuales. Entonces, se nos complica, lo que hace que el sistema funcione, ¿no? Después con las defensorías, las defensas privadas tenés distintos tipos, ¿no? Quienes no entendieron el proceso, no lo entendieron. No sé si es porque no han tenido la posibilidad de capacitarse, si es porque se resisten al cambio, o si es
muy formados en el proceso anterior.
O si es una estrategia para complicarnos la vida, de otra manera, porque, que muchas veces hasta perjudica, me parece, a su cliente, porque se distrae el proceso con lo que nosotros ya conocemos como chicanas, y hasta es algo de análisis nuevo, la mediatización, ¿verdad? Ve siempre a los abogados o algunos abogados quejándose de que el fiscal ocultó prueba, que el fiscal hizo aquello, que el fiscal, y se hace como un juicio paralelo a través de los medios, que en lo personal yo trato de achicar y litigar, se litiga en el juzgado, pero bueno, son como diferentes reglas que tienen los abogados según su estilo.
Y, Mirta, ¿y el cambio a la oralidad en las declaraciones, por ejemplo, de los acusados o de las personas involucradas, los testigos también, en un proceso judicial como estos. ¿Trajo algún cambio o limpieza con respecto al anterior? Antes estaba la figura del receptor que tomaba la declaración escrita. Exacto. Alrededor de la, uno leía una declaración de, exacto, una persona. Ahí podía haber otros elementos quizás confusores o que pasaban cosas que pasaban por fuera de esa declaración. ¿La oralidad trajo algún tipo de limpieza en ese proceso y de mejora?
Yo no sé si este es el mejor de los sistemas, calculo que no, y sobre todo con tanto retoque que ha tenido, que no ha podido como evolucionar, siempre tenemos algún cambio que nos hace repensar todo, pero si lo mirás así como en términos de oralidad, y sí ha traído mejoras, digo, en cuanto a transparencia, es indiscutible.
¿Qué podía pasar antes, por ejemplo, si tendrías que explicarle a alguien que nunca pasó por el sistema judicial? ¿Qué pasaba antes cuando...?
Y bueno, había de todo dependiendo de cuál era el juez que tuviera la causa. La primera cosa era que quien juzgaba era el que investigaba. Y yo te puedo decir ahora que estoy del otro lado y que hacemos las investigaciones, o sea, que somos los primeros que recibimos el llamado policial para decir hay un cuerpo en tal lado. Antes eso lo recibía el juez, ¿verdad? Bueno, a vos se te va contaminando la cabeza, porque entras a interactuar con la policía, que es la que está en la calle, son tus ojos en la calle, y te van contando lo que ellos van viendo en la investigación. Vos vas interviniendo, hagan esto, hagan aquello, te reunís con ellos, buscas estrategia de investigación, ellos te cuentan cuáles serían las mejores, ahí vas optando. Eso todo antes, tal vez no de esa manera tan minuciosa, pero lo hacía el juez. Pero yo no tengo que resolver, primero. Yo le tengo que plantear al juez lo que a mi criterio pasó con las pruebas que fui recolectando en la investigación. Y él, con mi versión, las pruebas y la versión de la defensa y las pruebas que la defensa traiga, resuelve de una manera muy independiente. Yo desde que recibo el llamado policial me voy contaminando, digo, me veo la película hasta en colores. Si soy el juez, difícilmente pueda el juez fallar en contra de lo que investigó, ¿sí? O sea que ese es el primer punto de transparencia que tiene este sistema. Después tú hablabas de los receptores, y sí, los receptores eran funcionarios judiciales, son, porque están todavía los receptores, que tenían una experiencia enorme porque eran los que tomaban las declaraciones. No habían técnicas de interrogatorio como hay ahora, que se estudian, entonces tenés preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas que son objetables para no inducir a la respuesta, etcétera, ¿no? O sea, está todo mucho más controlado, sino que era un receptor que preguntaba con una máquina de escribir adelante y que iba haciendo el acta en función de lo que escuchaba, y él interpretaba y resumía, porque era un acta resumida, no taquigráfica. Hoy eso ya no existe. Se graban, o sea que queda toda la declaración in totum para que ambas partes la vean, ¿no? Tanto el fiscal como el defensor.
La famosa carpeta.
La famosa carpeta con el legajo fiscal, que tiene que ser obligatoriamente visto por la defensa, y la defensa después podrá contrainterrogar, por ejemplo, al testigo en audiencia en función de lo que nosotros llamamos declaración previa, que no ingresa al juicio, no es prueba, pero sí sirve para controlar que la persona no se contradiga, que sea coherente. Eso le da, y todo eso ante los ojos del juez, eso le da una frescura a la declaración que antes no tenía, porque como tú bien decís, la persona declaraba en un presumario que era muy grande, podía ser breve, pero todos sabemos que llevaba años, y quedaba la declaración en ese expediente, declaración que muchas veces no era hecha ni adelante del defensor, ni adelante del fiscal, ni adelante del juez. Habían jueces que sí, que lo hacían en presencia, pero de esa persona, pero otros, sobre todo en Montevideo, por el volumen de trabajo que tenía, delegaban en ese funcionario, y la persona declaraba, ya sea testigo o sea indagado.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy.